Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Bienvenidos a Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes en este espacio y sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con muchísimo gusto los saludo. Mi nombre es Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Mi nombre es Alejandra Guiñaga. Gracias a todos los radioescuchas por estar sintonizando.
Y pues invitamos a que nos acompañen a lo largo de esta hora. Tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. Estamos arrancando con las actividades de la Universidad Internacional de Verano 2017, que ya más o menos hemos ido a usted poniéndolo en detalles. Y hay mucho para compartir con usted esta mañana. Recibiremos en cabina a la doctora Mónica Guevara. Ella es la responsable del programa de salud organizacional para su sección En Red por tu Salud.
También platicaremos con la doctora Egla Yaret Vivian Castro. Ella es la directora de la División de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica y nos hablará sobre la importancia de las presentaciones que tendremos en la Universidad Internacional de Verano.
Y para finalizar, también nos acompaña en un enlace telefónico Valo Pulido. El día de hoy en Casa Universitaria se va a llevar una inauguración de su exposición De la Raíz al Cielo, y para ello vamos a tener más detalles en un momento más.
Y bueno, no podemos continuar el programa sin agradecer a todas las personas que hacen posible este programa. En los controles técnicos, el ingeniero Rodrigo Mata, que siempre está apoyándonos en la producción de Cúlagos en Red, el licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación a la licenciada Yajaira Padilla López.
Alejandra, tenemos la participación de Azazel Errejón. Vamos a escuchar qué es lo que nos ha preparado para el día de hoy.
La bruja de abril, por Ray Bradbury. En el aire, sobre los valles, bajo las estrellas, sobre un río, un estanque, un camino, volaba Ceci, invisible como los nuevos vientos de la primavera, fragante como el aroma de los tréboles que se alzaba en los campos de la tarde. Ella volaba. Se deslizaba en palomas suaves como el armiño blanco. Se detenía en los árboles y vivía en los capullos, abriéndose en pétalos cuando soplaba la brisa. Se posaba en una rana verde, fresca como la menta, a orillas de un charco brillante. Trotaba en un perro zarzoso y ladraba para oír ecos que venían de graneros lejanos. Vivía en las nuevas hierbas de abril, en suaves y claros líquidos que se alzaban de la tierra de almizcle. «Es primavera», pensaba Ceci. «Esta noche estaré en todas las cosas vivas del mundo». Ahora vivía en grillos claros en los arroyos de alquitrán de los caminos. Ahora caía como el rocío en una verja de hierro. Era la suya una mente que se adaptaba con rapidez y volaba invisible en los vientos de Illinois, esta noche única de su vida. Acababa de cumplir 17 años. «Quiero enamorarme», dijo. Lo había dicho a la hora de la cena, y sus padres habían abierto los ojos y se habían reclinado tiesamente en sus sillas. «Cuidado», le habían aconsejado. «Recuerda que eres una criatura notable. Toda nuestra familia es rara y notable. No podemos mezclarnos o casarnos con gente ordinaria. Perderíamos nuestros poderes mágicos si lo hiciésemos». «No te gustaría no poder viajar por medios mágicos, ¿no es verdad? Entonces, cuidado, cuidado». Pero en su alto dormitorio, Ceci se había perfumado la garganta y se había tendido temblorosa y aprensiva en su carruaje de cuatro caballos, como la luna de leche que se alza sobre los campos de Illinois, transformando los ríos en cremas y los caminos en platino. «Sí», suspiró, «soy de una familia rara. Dormimos de día y volamos de noche como cometas negras en el viento. Si lo deseamos, podemos dormir en un topo durante el invierno, en la tibia tierra. Puedo vivir en cualquier cosa, un guijarro, una flor de azafrán o una manta religiosa. Puedo abandonar mi cuerpo simple y huesudo y lanzar mi mente a la aventura». Ahora, el viento la llevó sobre campos y praderas. Ceci vio las cálidas luces primaverales de mansiones y granjas que brillaban con colores crepusculares. «Yo no puedo enamorarme porque soy sencilla y rara, pero me enamoraré por medio de alguna otra forma», pensó. En los campos de una granja, en la noche de primavera, una muchacha de pelo oscuro, de no más de 19 años, sacaba agua de un profundo pozo de piedra y cantaba. Ceci cayó, una hoja verde en el pozo. Se tendió en el tierno musgo del pozo, mirando hacia arriba en la sombría frescura. Luego se animó en una palpitante e invisible ameba. Luego en una gota de agua. Al fin, en un tazón frío. Se sintió llevada a los tibios labios de la muchacha. Se oyó un suave y nocturno sonido. La muchacha bebía. Ceci miró el mundo desde los ojos de la muchacha. Desde el interior de la oscura cabeza, desde los ojos brillantes. Miró las manos que tiraban de la tosca cuerda. Escuchó a través de las orejas de caracol el mundo de la muchacha. Olió un particular universo por la delicada nariz. Sintió que aquel corazón especial batía y batía. Sintió que aquella lengua extraña se movía cantando. «¿Sabrá que estoy aquí?», pensó Ceci. La muchacha abrió la boca. Miró fijamente los prados nocturnos. «¿Quién está ahí?». No hubo respuesta. «Solo el viento», murmuró Ceci. La muchacha se rió de sí misma, pero se estremeció. Solo el viento. Era un buen cuerpo, el cuerpo de la muchacha. Tenía huesos del más fino y delicado marfil, envueltos redondamente en carne. El cerebro era como la pálida rosa té que colgaba en la oscuridad y había un aroma de manzanas en la boca. Los labios apoyaban firmemente en los blancos, blancos dientes, y las cejas se arqueaban nítidamente ante el mundo, y el pelo caía hermoso y suave en la nuca de leche. Los poros se apretaban diminutos y cerrados. La nariz apuntaba a la luna y las mejillas brillaban con pequeños fuegos. El cuerpo se movía con el equilibrio de una pluma y parecía como si siempre se cantase a sí mismo. Estar en ese cuerpo, esta cabeza, era como calentarse en una estufa. vivir del ronroneo de un gato dormido, dejarse llevar por las tibias aguas de un arroyo que corría de noche hacia el mar. Me gustará estar aquí, pensó Ceci. ¿Qué? Preguntó la muchacha como si hubiese oído una voz. ¿Cómo te llamas? Preguntó Ceci cuidadosamente. Ann Leary. La muchacha se estremeció. ¿Pero por qué digo esto en voz alta? Ann, Ann, murmuró Ceci. Ann, vas a enamorarte. Como si fuese una respuesta, un trueno estalló en el camino. Un repiqueteo y un retumbar de ruedas en la grava. Apareció un hombre alto que manejaba un carro, sosteniendo las riendas en los brazos monstruosos y con una sonrisa brillante que cruzaba el patio de la granja. ¡Ann! ¿Eres tú, Tom? ¿Quién otro podría ser? Tom saltó del carro y ató las riendas a la verja. Yo no hablo contigo. Ann dio media vuelta con el balde en la mano, salpicando el suelo. ¡No! Gritó Ceci. Ann se detuvo. Miró las lomas y las primeras estrellas de la primavera. Miró al hombre llamado Tom. Ceci le hizo dejar caer el balde. «¡Mira lo que has hecho!» Tom corrió. «¡Mira lo que me has hecho hacer!» Tom le limpió los zapatos con un pañuelo riéndose. «¡Apártate!» Ann le pateó las manos, pero Tom se rió otra vez, y desde kilómetros de distancia, Ceci le miró la forma de la cabeza, el tamaño del cráneo, la línea de la nariz, el ancho de los hombros y la dura fuerza de las manos que hacían esa cosa delicada con el pañuelo. Asomándose a la secreta buhardilla de la encantadora cabeza, Ceci tiró de un oculto alambre de ventrílocuo y la hermosa boca se abrió y dijo, «Gracias». «Oh, entonces eres cortés». El olor de cuero de sus manos, el olor del caballo en sus ropas se elevaron hasta la tierna nariz y Ceci, lejos, muy lejos, sobre prados nocturnos y campos florecidos, se movió como en sueños. «No, no contigo», dijo Ann. «Vamos, habla suavemente», dijo Ceci. Movió los dedos de Ann hacia la cabeza de Tom. Ann echó atrás la mano. «Me he vuelto loca». «Así es», asintió Tom, sonriendo pero sorprendido. «¿Ibas a tocarme entonces?» «No sé. Oh, vete». En las mejillas de Ann brillaban rosados carbones. «¿Por qué no corres?» «No te retengo». Tom se incorporó. «¿Has cambiado de parecer? ¿Irás al baile conmigo esta noche? Es un baile especial. Te diré por qué más tarde». «No», dijo Ann. «Sí», gritó Ceci. «Nunca bailé. Quiero bailar. Nunca llevé un largo vestido susurrante. Quiero bailar toda la noche. No sé qué es estar en una mujer bailando. Papá y mamá nunca me lo permitirían. He conocido perros, gatos, langostas, hojas, todo lo que hay en el mundo, en un tiempo o en otro. Pero nunca una mujer en primavera. Nunca en una noche como la de hoy. Oh, por favor, debemos ir al baile». Ceci extendió sus pensamientos como dedos dentro de un guante nuevo. «Sí», dijo Ann Leary. «Iré. No sé por qué, pero iré contigo al baile esta noche, Tom». «Ahora adentro, pronto», gritó Ceci. «Debes lavarte, avisar a tu gente, preparar el vestido, calentar la plancha. ¡A tu cuarto!» «Mamá», dijo Ann, «he cambiado de parecer».
Muchísimas gracias, Azazel, por esto que nos compartes. Nosotras vamos a nuestro primer corte de estación. No se vaya, estamos en Culados en Red, ciencia y cultura para la región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culados en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culados en Red.
En Red por tu Salud.
gracias por continuar con nosotras en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Con muchísimo gusto saludamos a la doctora Mónica Guevara. Ella es responsable del programa de salud organizacional de este centro universitario. Bienvenida, Mónica.
Hola, buenos días, Ale, Marina. Y pues vamos a hablar ahora de un tema de suma importancia. Digo yo, ¿qué tema no es de suma importancia? Pero bueno, este tiene una primordial importancia porque de él derivan muchas enfermedades. Y estamos hablando del tabaquismo.
Claro.
Viene ya el Día Mundial Sin Tabaco, que va a ser dentro de 2 días, el miércoles. Y pues es importante hablar de él, hablar de sus consecuencias y sus repercusiones hacia la salud. Entonces, bueno, abordando ya el tema, estamos hablando que el tabaquismo pues es este acto de consumir el tabaco a través de cigarros y bueno, hay otra exposición también al tabaco inhalando el humo ajeno. Entonces, bueno, estos son como los tipos principales. Hay también una exposición al tabaco que es a través del cultivo del tabaco, que esto pues afecta al a las personas que se dedican al cultivo, que trabajan en estas fábricas tabacaleras y que también tienen repercusiones hacia la salud. No nada más es el inhalarlo, sino que hay una absorción a través de la piel. Pero principalmente aquí vamos a hablar sobre el consumo de tabaco y, pues bueno, si le hiciéramos una autopsia al cigarro, ¿qué encontraríamos ahí? Pues principalmente la nicotina, uh-huh, que es esa sustancia que provoca adicción al tabaco. Es esa que no nos deja desprendernos de él por más ganas que tengamos de dejarlo. Y que es pues parte de las sustancias estimulantes del sistema nervioso. Esa es la principal sustancia y por la cual hay tanta adherencia al tabaquismo. Aparte de esto, vienen otras sustancias que durante la combustión, pues si la sumáramos serían 4,000 sustancias tóxicas. No es nada más decir la nicotina, el alquitrán, no, son miles de sustancias que ya en el proceso de combustión se van transformando y son nocivas para el organismo. Mencionar algunas, pues los alquitranes, que son los responsables de distintos tipos de cáncer. Uh-huh. Ya lo habíamos mencionado cuando hablábamos de cáncer, que tienen participación en desarrollar cáncer de vejiga, de próstata, cáncer pulmonar directamente. Son 10 tipos distintos de cáncer a los que favorece el tabaquismo. Aparte de ello, bueno, se genera el monóxido de carbono, el cual favorece enfermedades cardiovasculares. Los irritantes, que son los fenoles, los amoníacos, el ácido cianhídrico, que son responsables de las bronquitis, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Y, bueno, otros componentes serían el arsénico, el cadmio, acetonas, metanoles. Bueno, muchas sustancias tóxicas, cancerígenas.
Moni, perdón que te interrumpa, ¿sí? Pero yo estoy muy preocupada. Entonces, ¿eso es en el puro, en la pura hoja del tabaco o ya con todo el proceso de industrialización? O porque cuando me dijiste que también la gente que trabaja en las tabacaleras, en el cultivo, uh-huh, me angustió muchísimo todo eso.
Eso sería como tal en el ya el producto, uh-huh, el cigarro ya elaborado, pero en todo ese proceso de elaboración está expuesta la gente. Uh-huh. La gente que trabaja en estas industrias, pues, desarrolla otro tipo de enfermedades también derivadas de esa exposición. Ajá. Porque lo están absorbiendo por la piel.
Uh-huh. Entonces, aparte de los agroquímicos, ¿no? De estas plantas también son tratadas con muchos químicos para evitar
plagas. Definitivamente el tabaquismo nos afecta en todos los ámbitos, hacia la salud, pues lo principal, pero también hay una afección económica, empobrece a las sociedades y hay un daño ecológico terrible, por esto que mencionaba Ale, ¿no? Ahí pues se tienen que cuidar esos campos de cultivo, están expuestos esos campos a cantidades industriales de tóxicos, los pesticidas, y pues bueno, el impacto a la sociedad repercute en todas las áreas. Entonces, uh-huh, no es otra cosa más que empobrecernos el tabaquismo y enriquecer a la industria tabacalera, ¿no?
Ese aparte es el... que es una, perdón que las interrumpa, es una práctica cultural. Los jóvenes cuando quieren demostrar que ya están creciendo, quieren
integrarse
socialmente, bueno, entre el alcohol y el tabaquismo, es una práctica que van tomando para el fin de semana, pero después se vuelve un hábito.
Sí, socialmente nos van empujando estas industrias tabacaleras, bueno, hasta en los comerciales, ¿no? Vemos que hay un apoyo, un cierto apoyo hacia los deportistas, hay patrocinios, pero que también es moda, pero es que la mujer que, aumenta su feminidad y este tema de independencia, y se todo van formando íconos, ¿no? Al respecto. Entonces, son modelos a seguir. Uh-huh. Y, pues bueno, hay una falta de herramientas para vivir o habilidades que se debieran generar en los chicos, sobre todo que estamos hablando de una edad media de 11 años que inician el hábito del tabaquismo. Uh-huh. Entonces, algo está sucediendo en los entornos escolares, en casa, que no estamos trabajando del todo bien. Y es en estas habilidades para que nuestra autoestima esté al 100%, que esté fortalecida, que podamos enfrentar situaciones de estrés con mayor facilidad sin que tomemos salidas falsas o que adoptemos medidas como el tabaquismo, un hábito nocivo para la salud, ya como parte de nuestra vida. La cosa aquí es que se vuelve un hábito. A partir de 10 cigarros al día ya es más difícil dejarlo, ese hábito. Entonces, poco a poco vamos incrementando, empiezan con un cigarrito, pero ya de ahí vamos 2, 3,
personas
empieza el
que
estrés.
Cuentan de una cajetilla completa,
diaria,
2 al día.
Sí, es terrible. Entonces, todavía en ellos es más difícil quitar esos hábitos. Pero pues bueno, tenemos que trabajar en ello y hablarles de esos efectos adversos hacia la salud. Lo que ya mencionábamos, ¿no? El tabaquismo. Hay una creencia que viene un estado de relajación, que nos da esa sensación de estar más concentrados. Nada más nos da la sensación, más no mejora los niveles de concentración. Entonces, bueno, esas son de las creencias que se tienen. Pero, ¿qué efectos fisiológicos hay hacia el organismo? Pues disminuye la capacidad pulmonar. Eso es lo principal. Hay una fatiga prematura. Merman todos nuestros sentidos, el gusto, el olfato, se ven alterados, ¿no? Empieza el tabaquismo, empieza a alterarse el sabor de los alimentos, ya no sabe igual la comida, nuestro olfato igual se va perdiendo, hay un mal aliento, uh-huh. Hay un envejecimiento prematuro, que son características más evidentes que el daño pulmonar que le estamos creando a nuestro organismo. Es un fenotipo característico, es una piel adelgazada,
acartonada,
se marcan muy fácil las líneas de expresión alrededor de la boca también, hay manchas en los dientes,
en los dedos también,
se tornan amarillentos, y pues bueno, hay tos, expectoraciones, sobre todo de predominio matutino, y hay cambios en la voz, también es como muy característico, una voz más ronca, una voz más grave también, y escuchamos a mujeres, ¿no?, fumadoras, con voz de hombre. Entonces, uh-huh. Bueno, estos serían como las consecuencias evidentes, pero a corto plazo, ¿qué puede ocasionar en los jóvenes? Pues hay una mayor predisposición de catarros, de resfriados, porque todas nuestras defensas a nivel respiratorio están debilitadas y esa capacidad pulmonar no puede responder de la misma manera que lo hiciera una persona no fumadora. Uh-huh. Entonces, eso hace que tengan resfriados de repetición. Por ende, hay un aumento de la tos. Al no haber una recuperación total de la capacidad pulmonar, esta se ve afectada y pareciera que no se recupera al 100%. Hay una disminución en el rendimiento deportivo. No hay como una buena capacidad pulmonar para llevar a cabo actividades, se fatigan con mucha facilidad y hay una pérdida del apetito también. De ahí que muchos suelan tenerlo como estandarte para bajar de peso. Es que si yo dejo el tabaco, voy a subir de peso. pues no, es debido a estas alteraciones fisiológicas que hay una disminución del apetito, ya no se antoja comer, por lo tanto el control de peso pues digamos que se asegura, pero de esa manera, no es por hábitos saludables que se estén llevando a cabo. Pues bueno, la OMS nos dice también que es la primera causa evitable de enfermedad, de invalidez, de muerte prematura. Hablamos de que se puede desarrollar enfisema pulmonar, el cáncer de pulmón como tal. No hay una cantidad exacta que nos diga a partir de 10 cigarrillos
después
al día.
Después de no sé cuántos años.
Estas cifras son variables. Hay organismos muy sensibles que solo fumaron uno o dos cigarrillos al día y desarrollaron cáncer. Hay otros que se van a cantidades parecían industriales y tardan un poquito más en desarrollar esa enfermedad, pero pues bueno, es un factor de riesgo. Hipertensión arterial también favorece a que se desarrolle y por ya viene como una cadenita, ¿no? Que nos va llevando a una complicación cada vez más severa.
Cuéntanos, por ejemplo, para lo de la hipertensión, hace poquito hablaba sobre ese tema, ¿qué es lo que sucede con nuestro sistema circulatorio a partir del tabaquismo?
Bueno, se van nuestras arterias, se va disminuyendo la luz, el calibre arterial y por lo tanto favorece que hay un aumento en la presión, es decir, el flujo sanguíneo va a una presión más elevada y aunado a que ya en un grupo de riesgo mayor de 55 años para los varones hay presencia de grasas en las arterias a nivel arterial, es la aterosclerosis. Pues es todavía menor, se va reduciendo el calibre de los de las arterias y pues esto favorece que la presión no se controle. Y estamos hablando de dos hábitos nocivos para la salud. Esto predispone a que se desarrollen accidentes vasculares cerebrales, porque ya no llega la misma cantidad de sangre a nivel cerebral. Entonces, bueno, estas son de las consecuencias más severas. Úlceras gástricas también, y viene también pues condicionado por una falta de apetito. No consumimos los alimentos que debemos, nada más le damos el tabaco al organismo, los
que
jugos
nos
gástricos,
nutren, lo absoluto,
nada más.
No hay una sola sustancia que se pueda aprovechar.
Nada, ninguna.
Aparte de que muchos fumadores tienen el hábito de fumar y tomar café, ¿no? Creo que es lo que hacen al inicio,
sí.
Café.
El desayuno del diablo,
ese es su desayuno.
O bebidas oscuras, gasificadas. Entonces toman estos refrescos oscuros, fuman, y esa es una bomba.
Sí, son sustancias sumamente agresivas a nivel digestivo. Entonces, bueno, pues eso puede favorecer al desarrollo de cáncer bucofaríngeo, ¿no? Son las mismas sustancias tóxicas que entran por la boca. Entonces, el sitio de entrada no tiene por qué ser la excepción al estar expuesto. Otra situación también muy grave es en el caso de las mujeres. Recordemos que ahorita ya hay más información, ya las mujeres tomamos esta decisión de tener o no tener hijos. Y es muy fácil acceder, tenemos al alcance y a la facilidad de optar por algún método anticonceptivo. Entonces, el estar con métodos anticonceptivos nos habla de una administración hormonal constante, diaria, en el organismo. Agregamos el consumo de tabaco, eso aumenta 10 veces más el riesgo de desarrollar un infarto. En cualquier momento, infartarse. Aumenta todavía más en el que en los hombres, ¿no? Por esta combinación.
Hormonas-tabaco.
Hormonas-tabaco. Entonces, bueno, es una situación muy delicada. Hablamos que socialmente, bueno, parte de nuestra rebeldía como mujeres y que mi independencia, pues voy a fumar, porque no es nada más un hábito de los hombres, también de las mujeres. Pero no sabemos a lo que nos estamos exponiendo realmente. Y bueno, ya pensando en tener hijos,
también hay muchas
Exponemos
complicaciones.
Exponemos también nuestro embarazo en cualquier momento que venga un aborto, un parto prematuro. Y, bueno, si logramos que llegue a término ese embarazo, ¿qué obtenemos? Un producto con bajo peso.
Un bebé que va a sufrir muchas
enfermedades. Que va a estar expuesto, que viene también con cierta adicción a esas sustancias. Que va a requerir muchos cuidados, ¿no? Entonces, pensando también en ellos, es algo que debemos evitar. Cuando ya tomamos la decisión de tener un bebé, Y bueno, todavía más allá, ya no es nada más tener el bebé, ya tenemos una personita la cual depende de nosotros y sus cuidados y su salud también. Uh-huh. Entonces tenemos que pensar en ellos, y aquí hablamos del humo ajeno. La exposición, hablaban, bueno, los fumadores dicen, es que yo tengo mi derecho a elegir qué fumo, cuándo fumo y cómo fumo, ¿ok? Pero no tienes derecho a coartar la salud o a complicar la salud de los demás exponiéndolos a este humo.
Contaminando el espacio donde están las personas no fumadoras, claro.
Entonces, bueno, a grandes rasgos estas serían las complicaciones o los efectos hacia la salud. Yo los invito a hacer un ejercicio a conciencia al respecto. ¿Qué estamos haciendo nosotros para favorecer a nuestra salud, la salud de el que tengo a un lado, de los que están en mi hogar? Y en base a ello, pues, tomar decisiones conscientes, maduras, responsables con nosotros mismos y con el ambiente.
Pues ahí está la invitación. Y bueno, hay una campaña en este centro universitario sobre evitar el tabaco, sobre todo en este espacio que es libre de humo, y bueno, trabajar para que no crezca este hábito.
Sí, cada quien desde su trinchera debemos de contribuir. Sí hace falta un reforzamiento de estas habilidades que se deben de desarrollar para decir no en el momento adecuado.
Sobre todo pensando en que un hábito que pudiera parecer muy sencillo tiene muchísimas repercusiones, y a la inversa un poco, podemos evitarnos un montón de problemas de salud simplemente decidiendo que no vamos a consumir tabaco, ¿no?
Decidir de manera adecuada, pensando en salud.
Te agradecemos mucho, Mónica, que estés aquí, y nos encontramos el próximo lunes para que nos hables de más temas de salud.
Sí, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Vámonos a un corte de estación. No se vaya, estamos en Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Cúlagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz, nuestra voz. Cúlagos en Red está de regreso.
En Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región, y tenemos el gusto de saludar aquí en cabina a la doctora Egla Yaret Vivian Castro. Ella es la directora de la División de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica y nos va a hablar acerca de los temas de la web.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, les vengo a platicar de los tres eventos que organiza la división. El primero de ellos es el tercer Simposio Internacional de Ingeniería Bioquímica, que prácticamente ya está por comenzar el martes 30, el miércoles 31 y jueves 1 de junio son los días que se va a llevar a cabo este evento. Otro de los eventos que tenemos es el cuarto seminario de mejora y actualización en la industria. Este se va a llevar a cabo el viernes 2 de junio. Y tenemos, por último, el quinto Congreso Internacional de Mecatrónica, que va a ser el miércoles 7 de junio y jueves 8 de junio. Están cordialmente invitados.
Estaremos entrando en detalles, pero de manera muy general, Egla, nos gustaría que nos platicaras cuál es la relevancia de que estemos trabajando en distintas ejes del conocimiento y tratando también como de que en algún momento se conjunten, por ejemplo, pensando en que hay mucho sobre ingeniería ambiental.
Sí, de hecho, bueno, la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica, que es la que yo dirijo en este momento, tiene dos departamentos, que es el Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Vida y el Departamento de Ciencias Exactas y Tecnologías. Y es que en estos departamentos se apoya, pues, para la realización de todas estas actividades. Todas las áreas de ingeniería son las que la división, pues, cuida. Entonces, los alumnos de ingeniería que están estudiando aquí en el centro universitario, esas carreras están adscritas a esta división, por eso es que se escucha como tan diverso. Uh-huh. En realidad, lo que es el Simposio Internacional de Ingeniería Bioquímica está enfocado, pues, a alimentos, a plantas medicinales, al área de ingeniería y al área ambiental. Uh-huh. Entonces, es realmente donde se toca un poquito como más el tema. En este evento, que es el primero que con el que comenzamos, vamos a tener tres invitados internacionales, un doctor que viene de Iowa, el doctor Horacio, otro doctor que viene de, bueno, una doctora que viene de La Habana, que en realidad está haciendo una estancia postdoctoral ahorita aquí en la Universidad de Guadalajara, pero la aprovechamos también, uh-huh. Y tenemos un profesor que viene de Bruselas. Entonces, ellos tres son los profesores que nos van a estar acompañando. Y precisamente el doctor que viene de Bruselas, él va a estar hablando sobre algo sobre aplicaciones ambientales. Uh-huh. Y de hecho, tenemos un día completo que es el miércoles 31 de mayo dedicado al área ambiental. Uh-huh. Entonces, sí, precisamente ahí se van a tocar varias temáticas.
Quiero aprovechar que abordas el tema para que nos platiques. La Universidad Internacional de Verano nos da mil posibilidades y una de ellas es continuar el trabajo que sí se les brinda al panorama a nuestros estudiantes, pero también en un nivel de intercambio institucional de investigadores, ustedes que se la pasan todo el tiempo innovando y proponiendo cosas nuevas, pero es un trabajo colaborativo con otras instituciones.
Sí, precisamente varios de los invitados que van a hacernos el honor de participar, pues precisamente son porque los conocemos. O sea, nuestros mismos investigadores son los que hacen la invitación porque seguramente con ellos colaboran, en algún momento han realizado alguna estancia con ellos en algunas universidades, y entonces por eso es que se nos facilita también como el contacto. La verdad es que no todos son conocidos. Hay algunos profesores que nos interesa que vengan para que enriquezcan las áreas que tenemos en el centro universitario y, ¿por qué no?, pensar en una futura colaboración, no nada más de nuestros investigadores, sino también de nuestros estudiantes, porque tenemos estudiantes que ya van a egresar, uh-huh. Y, por supuesto, pues hay varios caminos que pueden seguir. Uno, uh-huh, de esos es la investigación, otro es ir a la industria, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive
usar posgrados.
Posgrados, uh-huh, exacto. Y inclusive en el simposio de bioquímica, el tercer día está dedicado al área de ingeniería. Entonces, ese tercer día, que es el 1 de junio, está más enfocado a la vinculación con la industria.
Uh-huh. Excelente. Y había todavía más actividades, ya estabas por presentarnos lo que continúa.
Está, por ejemplo, el 5º Congreso Internacional de Mecatrónica, también es una sensación, lo presentamos el año pasado también, y lo que están haciendo aquí en el centro universitario, varios alumnos han salido al exterior, al extranjero, a presentar proyectos. Entonces, creo que también es un área muy fuerte.
Sí, de hecho, el año pasado, la verdad es que fue el Congreso en Telecomunicaciones. También tiene relación con la mecatrónica, pero fue más enfocado hacia el área de programación, seguridad, etcétera, cuestiones de computación. Y en este año le hemos querido dar más enfoque a la mecatrónica. Claro, bueno mencionar que también los estudiantes del área de programación, de tecnologías, pues también pueden, creo yo que les pueden servir estas conferencias que va a haber. Porque, por ejemplo, aquí tenemos varias cosas que me parecen muy interesantes y que de hecho son de vanguardia. Por ejemplo, tenemos control en robots bípedos, que es una conferencia, bueno, del área de robótica que incluye control y diseño, etcétera, programación, que nuestros estudiantes saben muy bien hacer. Uh-huh. Tenemos un invitado de la Politécnica de Madrid, que es el doctor Agustín Rodríguez Herrero, con experiencias en páncreas artificial. Entonces, por ejemplo, ahí con esa conferencia no nada más estamos hablando del área mecatrónica, sino que la aplicación es biomédica. Uh-huh. Entonces, es cómo combinar estas áreas para, pues, hacer algo útil para la sociedad, ¿no?
Hablamos de innovación completamente.
Completamente, sí. Todas estas conferencias van a ser del área de innovación tecnológica.
Y bueno, dentro de estos congresos también hay talleres, hay charlas. Cabe mencionar que está abierto al público, pero si los alumnos o algún visitante de otra universidad quiere una constancia con valor curricular, debe hacer una inscripción.
Sí, de hecho, bueno, hay una cuota mínima. La verdad es que para la cantidad de conferencias que se les están ofertando y la calidad de los ponentes que vienen, la verdad es que creo yo que es muy mínimo. Son 250 pesos para los estudiantes que requieran una constancia, pero por supuesto también pueden participar los profesores y público en general. Inclusive, por ejemplo, tenemos, a propósito de los talleres que mencionabas, tenemos el curso teórico práctico de fitoquímica. Y en este caso, como sí va a ser un curso, van a hacer prácticas de laboratorio y demás, la verdad es que ahí se creyó conveniente elevar un poquito la cuota a 500 pesos, pero aquellas personas que paguen el curso, pues ya podrán ingresar también a las actividades de la Universidad Internacional de Verano.
A toda la Universidad Internacional de Verano. Para nuestros egresados también puede ser muy útil todo este programa que tú nos estás presentando.
Sí, yo creo que se pueden actualizar bastante, porque además de que nuestros ponentes pues nos traen la información calientita de la innovación, ¿no? Lo que se está haciendo, lo que ellos hacen en sus laboratorios, en sus empresas, etcétera. Entonces, claro que la pueden aprovechar muy bien.
Esta es Universidad Internacional de Verano. ¿Desde cuándo estás tú ya involucrada en la organización de este evento, Ida?
Hoy, yo creo que desde que llegué al centro universitario, más o menos desde el 2008, normalmente yo me he involucrado en el simposio de nanotecnología. Entonces, pues es algo similar, en donde se tocan áreas pues de materiales y aplicaciones para medicina y demás de la nanotecnología. Uh-huh. En esta ocasión no va a haber ese evento. Uh-huh. Porque está el de mecatrónica y está el de la mejora a la industria. Es decir, no podemos hacer tantos eventos, ¿verdad? Pero finalmente las temáticas se relacionan. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones ambientales, pues se hablará algo de nanotecnología, por ejemplo. Uh-huh. Pero ya son varios años que estoy involucrada.
Y año con año se busca esa dinámica, ¿no? Como que vayan complementándose y la visión vaya siendo más global. ¿Cuál es tu impresión o compártenos de la experiencia que has llevado desde hace tantos años? ¿Qué se desprende de la Universidad Internacional de Verano? ¿Por qué al Centro Universitario de los Lagos nos gusta tanto presumirla y que la gente se acerque y la conozca? ¿Por qué es tan importante para nosotros como centro universitario?
Sí, bueno, algo que el centro universitario quiere es precisamente hacer la vinculación con la sociedad y con la industria cercana. Entonces, bueno, una de las maneras de acercarnos a ellos es a través, pues, de lo que nosotros sabemos hacer, que es la parte académica. Entonces, si alguna de estas conferencias tiene vinculación con las necesidades de la región, pues creo yo que es una forma de vincularnos. Entonces, por eso este tipo de eventos, y todos, de hecho, los que el centro universitario realiza, son abiertos al público en general. Y por eso hacemos tanta difusión, para que todos aquellos interesados, pues, vengan. Yo creo que, por ejemplo, una de las áreas que también tocamos en este año es alimentos. Uh-huh. Y estamos en una región en donde, pues, los alimentos es algo importante, ¿no? El procesamiento. Uh-huh. Entonces, si de los industriales de la región les interesa, ojalá que sí, pues que vengan para poder hacer el contacto más cercano y trabajar proyectos en conjunto.
Mencionar también que hay temas especializados, son temas que se están trabajando, líneas de investigación, pero sobre todo se hace la divulgación científica, se habla de forma muy amena, muy entendible, y esto está abierto para cualquier persona de cualquier edad.
Sí, claro, sí, la verdad es que tratamos de que, claro, definitivamente es difícil separarse de la cuestión técnica, pero normalmente siempre se empiezan las conferencias
haciendo una introducción al tema, de manera de que uno pueda acercarse poco a poquito, y ya cuando va avanzando la conferencia, pues se va profundizando un poco más y se concluye al final, ¿no? Entonces creo yo que en general se puede entender. De hecho, nosotros mismos, los que estamos aquí, tampoco muchas cosas no manejamos todo.
Claro,
no todas las temáticas, pero definitivamente es muy interesante y muy enriquecedor escuchar a todos los profesores y a los académicos que vienen.
Pues agradecer a la doctora Egla Yaret Vivian Castro, ella es directora de la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica, que nos presente este programa, y seguramente será un placer entrevistar a todos las personas, investigadores que vienen a este programa.
Sí, muchas gracias también por la invitación, gracias por la oportunidad de dar a conocer estos eventos, y nada más quería mencionar rápidamente, no comentamos tanto sobre este evento que tenemos el 2 de junio, que está dedicado al Seminario de Mejora y Actualización en la Industria. En este caso es para el área de Administración Industrial e Ingeniería Industrial, y ahí vamos a hablar básicamente de ergonomía y algunas normas ISO fundamentales que tienen que conocer, pues, para la calidad, ¿no? Nada más como para que también sepan que tenemos ese evento.
Que no lo perdamos de vista, es también muy importante para toda nuestra comunidad. Pues te agradecemos nuevamente mucho, Egla, te deseamos un excelente día y vamos a estar compartiendo la información con nuestro público.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes.
Vamos a un breve corte de estación. Regresamos rápidamente a Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
Estamos de regreso en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. Y bueno, con la Universidad Internacional de Verano tenemos esta inauguración de la exposición Desde la Raíz al Cielo. Y esto es del artista plástico Valo Pulido. Y lo tenemos en la línea telefónica. Le saludamos con gusto para que nos platique sobre esta exposición. Buenos días, Valo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos. ¿Qué tal?
un gusto saludarte también esta mañana. La noche de hoy se lleva a cabo esta inauguración que estará expuesta hasta el próximo 26 de junio en Casa Universitaria de la Ciencia, el Arte y la Cultura, y queremos dar a conocer tu obra entre el público laguense, que nos cuentes de qué se trata esta exposición De la Raíz al Cielo, para que se animen a acompañarnos esta noche.
Sí, mira, esta exposición consta de 23 piezas de mediano a gran formato, tanto es pintura como serigrafía. Y en esta exposición del título De la Raíz al Cielo, mis imágenes son prácticamente escenas de follajes de árboles. Uh-huh. De la raíz al cielo es como cuando uno se recarga en el tronco de un árbol y voltea hacia arriba y ves esa infinidad de contraluces que existen entre las ramas y los huecos y claros que existen, ¿no? Entonces, es una manera de hacer conexión de la tierra al cielo por medio de esta idea. Uh-huh. Y principalmente tocando el tema de los árboles y de lo que es el ser humano, siendo nuestra conexión, que es el árbol, hacia el cielo prácticamente, ¿no?
Y bueno, Valo, me gustaría que nos platicaras un poco de ti. Tú querías ser músico, pero por un accidente te dedicaste a la pintura.
Sí, mira, esto sucedió en el año de 1993. Yo me dedicaba prácticamente a la música, era bajista, y inesperadamente surge un accidente donde yo trabajaba, y entonces yo empiezo a pintar. Afortunadamente, gracias a ese accidente, surge una indemnización por un año. Entonces eso aproveché el RAI como si fuera una especie de beca. Entonces claro, me dediqué 100% a pintar, y además que yo ya tenía contacto con varios artistas, porque soy hermano de Roberto Pulido, que ya tenía más tiempo en este camino. Entonces yo ya estaba fogueándome prácticamente en el mundo cultural de Guadalajara, y pues accidentalmente entro a la pintura con una muy buena aceptación, sorprendiéndome a mí, y bueno, pues no quedó otra más que continuar en esto. Afortunadamente, estoy agradecido con ese accidente.
Esto nos da más o menos una idea de cómo la vida va llevándonos a través de ciertos caminos. El que tú nos cuentas parece que ha sido un camino muy afortunado. Por allí también sabemos que has sido autodidacta. Tu obra está generada a partir de cuestiones que tú has ido aprendiendo en cuanto a técnicas, por ejemplo.
Sí. Mira, y es cierto lo que dices, o sea, el destino ya está marcado por una forma u otra, a donde se haga uno. Yo vengo de una familia de rotulistas, que el rótulo es uno de los oficios que se extinguieron a raíz del rótulo por computadora. La tecnología los enterró prácticamente. Pero para mí el contacto con los pinceles y la pintura no era ajeno, porque pues era algo con lo que yo lo veía todo el tiempo. Uh-huh. Por el oficio de mi padre. Entonces, cuando sucede este accidente de motocicleta, que me manda, me deja un año con muletas y clavos, entonces yo retomo lo que yo ya sabía hacer como una especie de hobby. Entonces, para mí fue muy relajante y terapéutico dedicarme a la pintura. E incluso yo suelo decir que el mejor momento para mí como pintor es cuando yo no pensaba que iba a ser pintor. Porque dedicarte a la pintura al 100%, se requiere de responsabilidad y miles de cosas más, que cuando uno es un artista sin saberlo o que lo va a hacer, como cuando uno es niño, creo que es la manera más satisfactoria. Entonces, creo que iba junto con pegado, y todo esto, tanto el accidente o el entorno en el cual yo me desarrollaba, pues me llevó a esto, ¿no?
Y bueno, comentar, nos gustaría que le platicaras al auditorio, ¿cuántas piezas son las que veremos en esta inauguración el día de hoy?
¿Perdón?
que le comentes a nuestro público sobre las piezas que verán el día de hoy en la inauguración. Hablabas que
es... No escucho, perdón, de nuevo.
Te pregunta Alejandra a propósito de la obra que vas a inaugurar el día de hoy.
Ajá.
Sí, ¿cuántas piezas son?
Ah, sí, mira, son 7 serigrafías de mediano formato, son aproximadamente 15 piezas de formato, de gran formato, uh-huh. en la técnica mixta y óleo. Y bueno, pues esta exposición de La Raíz al Cielo se ha vuelto como una exposición itinerante. Es un la dimensión itinerante porque se presentó en un momento en la Pinacoteca Universitaria de Colima, pero conforme se va exponiendo en un lugar y otro, se van quedando en algunos lugares, entonces siempre se va complementando con nueva obra, entonces no es siempre la misma obra, se va nutriendo conforme va pasando el tiempo, y la gente que haya estado en la Pinacoteca Universitaria el año pasado se dará cuenta que ha cambiado incluso una manera de ver la evolución de uno mismo también.
Claro, y ese le da como riqueza el que cambie de lugar, pero también lleguen otras obras.
Exacto.
Pues reiteramos la invitación. Me gustaría que la hicieras tú para que el público la recibiera de tu propia voz.
Sí, pues no me queda más pues agradecer a la Universidad CUC Lagos y Universidad de Guadalajara, a todas las personas que llevan a cabo este evento que se llama Universidad Internacional de Verano. Agradezco mucho la invitación y el que se me haya considerado para ser parte de esta semana que es especial. Yo vuelvo a Lagos después de 12 años aproximadamente que expuse en la Casa de la Cultura hace algún tiempo y me recibieron muy bien, estoy muy agradecido. Y bueno, pues los espero esta noche en punto de las 8 en la Casa de la Ciencia, las Artes. Pues sería un placer charlar con todos ustedes.
Nos va a dar mucho gusto saludarte esta noche, te esperamos con gusto y vente con cuidado, Valo.
Bueno, pues nos veremos muy pronto y va a ser un placer estar con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y bueno, le recordamos de La Raíz al Cielo, que estará expuesta del 29 de mayo al 26 de junio y esta noche tiene la oportunidad usted de saludar a Valo Pulido, platicar con él sobre su trabajo y su trayectoria. Muchas gracias, Valo, y nos vemos por la noche. Hasta pronto.
Chao.
Muchas gracias. Y bueno, le recordamos la invitación, la exposición de pintura de La Raíz al Cielo, 8 de la noche, Casa Universitaria de la Ciencia, el Arte y la Cultura, Valo Pulido, y esta obra estará expuesta por aproximadamente un mes. Entonces, por favor, aproveche. Nosotros nos despedimos.
Alejandra, mencionar un detalle muy importante que estábamos omitiendo. El día de hoy en Casa Universitaria se va a llevar a cabo, después de la inauguración de la exposición, un concierto a cargo de Lalo Vallejo. Esto también es de música que vamos a poder disfrutar. Entonces, un pequeño detallito, quienes estén queriéndonos acompañar, hay una cuota de recuperación mínima, son 10 pesos los que vamos a estar pidiendo, pero ya ustedes entran, nos acompañan en la exposición, nos acompañan a un buen concierto y nos divertimos y nos abrazamos todos en este espacio. Entonces, vénganse preparados, acompáñennos esta noche y pues sí, nos despedimos, Alejandra, dejamos la estafeta para Román Villalobos a cargo de la pesca. Les deseamos un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red, ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.